A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gustazo saber que te tenemos el día de hoy con esta turbulencia decembrina, que te hagas espacio para estar 50 minutos aquí en la pantalla, nos llena de contento, de verdad. Bienvenido, bienvenida seas. Vamos a tener un programa especialísimo de los últimos programas ya del año 2025 y por eso queremos que sea especial. Y ya lo es, nomás con tenerte aquí. De verdad, aquí estamos saludándote y también diciéndote bienvenido. Bienvenidos a Alfonso Casas de la Peña, el creador de la pantalla, todo el equipo de la pantalla, para que te quedes y aproveches unas recomendaciones interesantísimas y también todo lo que va a acontecer en estos 50 minutos, donde hablaremos de cine, obviamente, y de plataformas. Ahí te cuento que vamos a tener, como siempre, la colaboración de David Ruiz Elizondo, en donde nos va a platicar lo mejor que ha tenido el cine en este 2025. También vamos a tener una comparativa interesante entre los premios, los Critic Choice Awards y también los premios de la prensa internacional. Obviamente mencionaremos a Del Toro por Frankenstein y también a Diego Luna por Andor. Está con nosotros el día de hoy una súper especialista de cine, Paola García, Relaciones Públicas, Marketing y Manejo de Medios, donde nos va a platicar, obviamente, lo que va a tener este 2025 en los últimos momentos y también con qué nos sorprenderá el 2026 en los primeros meses. Aparte, obviamente, de los 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México, donde te atienden de maravilla. Siempre al final del programa los vamos a sortear. Los estrenos, la taquilla y todo lo que quieras saber del cine, aquí estamos listos para empezar. Gracias de verdad por ser parte de este programa.
Ok, tenemos a Anita, que nos hizo esta entrada hermosa, porque hoy está ella en otras actividades, pero quería participar en el programa y nosotros se lo agradecemos mucho. Bueno, tenemos un programa fantástico, tenemos a Paola García con nosotros.
Hola,
Paola. Ella tiene años, también es abogada, ¿no? No dijimos esa parte, pero es abogada, así que cuidado con lo que le dicen. Y tiene años también con los estrenos de las películas, ayudando en las funciones de prensa. Si muchas veces podemos nosotros comentar con ustedes de ciertas películas que vimos antes para darles una guía, es gracias a Paola, que hace un trabajo magnífico y que es una persona lindísima con un corazón gigante. Así que, Paola, esperemos sacarte jugo el día de hoy.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Esperemos que sí, ¿verdad?
Seguramente.
Además apachórrame y me sale.
Ok, está interesante eso, pero vamos a seguir con el programa. Tenemos también a Dani con nosotros. Dani, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y gracias por estar con nosotros un sábado más.
Dani siempre está aquí, nos apoya, es una maravillosa persona. De repente le da un poco de pena los micrófonos, pero me estará comentando. Es muy inteligente también y tiene muchas ideas que nos sorprenden siempre a todos. Y también tenemos con nosotros a Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Poncho? Un gusto estar aquí con ustedes y saludos a los amigos de la pantalla.
Cristian nos apoya, nos ayuda siempre con las redes sociales. Si quieren mandar mensajes, pues ahí está. Mucha gente nos escribe en las redes sociales, en Facebook, y quiere participar por boletos. Nuestra página es La Pantalla, Programa de Radio, Facebook. Pero les tengo la sorpresa de que los dos siguientes programas, todos los boletos los vamos a dar a través de esa plataforma porque van a ser programas grabados. En fin, vamos empezando porque el programa está muy interesante y se nos va a ir como agua. La taquilla. Si hablamos de taquilla, hay dos películas de las que debemos hablar. En México, la película que le ha ido muy bien es Five Nights at Freddy's, la segunda parte, que también trajo Paola con nosotros. Es una película de horror, tiene algunas críticas ambivalentes. A los que están con el juego y demás les ha gustado, a los críticos de Hueso Colorado les dice si te pegan. Pero, ¿qué nos puedes decir de Five Nights at Freddy's, Pau?
Bueno, pues es que de repente surge de la franquicia precisamente de los videojuegos, y la queja es que si tú nunca has jugado el videojuego y nunca has entendido, el videojuego te va llevando a que desarrolles ciertas cosas, y la película está como, no exactamente como copia fiel, pero sí tienes que entender el videojuego para resolver ciertas cosas que la película por sí sola no te las da. Entonces, si tú vas por primera vez a ver la película sin saber nada, como mi caso, del videojuego, porque no me gustan los videojuegos, no te va a gustar. Sientes que no te asusta o que no tiene pies ni cabeza la historia. Pero la verdad es que es una historia bien desarrollada, tiene mucho más presupuesto, está mucho mejor hecha que la primera parte. En cuanto a lo técnico, y la historia, bueno, ahí no me puedo meter porque no conozco el videojuego.
Okay, fíjate que es bien interesante lo que dices. La primera película salió como a ver si pega, y una vez que recaudó dinero, porque las películas de horror son muy generosas con eso, cuestan poco y recuperan mucho más, entonces está funcionando. Si usted le gusta el videojuego, vaya a verla con confianza, que va a encontrar cosas que le van a resonar muy bien. Si no, también igual puede darle una oportunidad. Y ahora vamos a hablar de esta película que tiene poco tiempo en pantalla, pero que ha hecho que toda la gente vaya al cine. Muchísimas personas nos preguntan, ¿a dónde puedo llevar a mis niños? Bueno, el lugar más seguro para llevarlos es ver Zootopia, la segunda parte, que este fin de semana va a cruzar la barrera de los $1,000 millones. Es una película, la primera es una maravilla, es una joya, esta también es muy buena, y es una película donde hay mucho eso de ser amables con los otros, de entender al otro. Creo que eso es una de las cosas más bellas que tiene la película. Creo que vale mucho la pena, sobre todo en estos momentos, y creo que se la va a pasar muy, pero que muy bien. Sigue saliendo Shakira.
Así es, con la de su.
Tenemos aquí una interpretación muy bonita. Entonces, vale la pena, échale un ojo. Creo que va a superar incluso a la otra, que es, ¿cómo se llama la película también de animación taquillera que está en el primer lugar? En el primer lugar mundial está esta película china, que ganó $1,900 millones, y $1,800 millones fueron en China. Entonces, como que genera ciertas dudas.
¿Quién sabe qué?
Exacto. Y hay una, pero no es mala, la animación es muy buena. Y tenemos otra película, ahorita nos acordamos.
¿Es de Pixar?
No estoy seguro. A ver, ahorita.
La que dices es animación de manga, ¿no?
No, fíjate, esta, ¿no? Ahorita que la veamos va a decir, ¿cómo? No me acordé. Ahorita, vamos a ver. Aquí está, ahorita les digo, estoy concentrándome, se llama Lilo y Stitch.
Oh, ya.
Lilo y Stitch, ¿cómo pude olvidarlo? Bueno, ya lo... gracias a las redes sociales. Bueno, segundo lugar, Zootopia, lo va a rebasar. El Lilo y Stitch tiene $1,038,000. Y tiene $992 millones Zootopia. Va de una velocidad que tal vez logre cruzar los $1,500 millones. Yo creo que 1,500 sin problema. Vale la pena, échale un ojo, está fantástica. Y ahora, vamos a hablar de algunas películas que también están en cartelera y otras que van a venir. Una es Nouvelle Vague. Es una película, ¿qué es el Nouvelle Vague? Bueno, hay un momento en el cine donde en Francia los críticos de cine, André Bazin, tiene una revista, una publicación, y ahí empiezan a llegar jóvenes críticos, entre ellos Truffaut, Godard, etcétera, y ellos empiezan a criticar el cine, y de ahí saldría la teoría del autor. ¿Qué es la teoría del autor? Bueno, que el director es el responsable creativo de todo lo que sucede en la película. Entonces, ellos sacan esto y hablan de gente como Hitchcock en su momento, Hawks, etcétera, y es esta teoría lo que hace que cambie mucho el cine, donde se le empieza a dar mucho más peso a un director. Por ejemplo, usted ve una película de Guillermo del Toro y luego ve dirigida por Guillermo del Toro. Es este peso que tienen los directores en algún lugar. Por supuesto, no todos los directores son autores. A los directores que hacen un trabajo más bien artesanal o que hacen diferentes películas y no tienen temas así muy conocidos, se les conoce como artesanos. Y hay otros directores que simplemente son una facha y son muy malos, pero no vamos a hablar de ellos el día de hoy. Entonces, esta película trata sobre la película Sin Aliento que hizo Godard, que filmó Godard, y vale la pena por todo esto que acabamos de explicar. Échale un ojo, creo que está padre la película, creo que puede entender una de las cosas que cambió el cine. Sobre todo, los representantes más famosos de la nueva ola francesa fueron tanto Godard como Truffaut, como Rommel. Y aquí es interesante porque es un movimiento que iba acaparando lo que es la juventud, donde los cineastas dicen, ok, olvídate, vamos a sacar las cámaras a la calle, vamos a grabar nuevos temas, vamos a cambiar esto, vamos a darle una nueva voz, que es prácticamente lo del movimiento de los 60s en Francia, en todo el mundo, que eran los jóvenes diciendo, el mundo no está hecho para mí, quiero formar, quiero cambiarlo, y todo esto es una de las partes esenciales. De hecho, gracias a ellos, la generación de cineclubs y escuelas de cine iba a traer más adelante una generación de directores de escuela que tenían más cosas que decir, que por ejemplo en Estados Unidos podemos decir Ripstein, podemos decir Brian De Palma, Coppola, Lucas, el de Star Wars, que todo el mundo ve Star Wars y ve los monitos horribles de la tercera película, los ositos cariñositos que salen en la tercera película, dice, pero este hombre era una maravilla. Incluso él fue el que trabajó para traer el camino del héroe, que es una forma para hacer películas heroicas y demás, y que eso lo sacó del escritor Joseph Campbell. Pero eso te lo vamos a contar en otro momento. Yo empiezo a echar rollos y se me olvida todo lo demás. En fin, pero también tenemos Beso de Tres, que es sobre un trío, y aquí quiero aprovechar nuevamente que tenemos a Pau y a Dani también, que están ahí, que nos platiquen un poco de Beso de Tres.
Vas, Pau.
Pues, digo, es una historia romántica de alguna manera, pero también te hace reflexionar. A final de cuentas es empática con lo que sucede hoy en día con los jóvenes, digo, están chicos, está enamorado de su mejor amiga, no sabe cómo decirle que la ama, pero yo creo que la amiga también estaba un poco, pues no deschavetada, pero era muy liberal, por decirlo así.
En cierta parte creo que un poco inmadura. Creo que al final de la película da a entender mucho la madurez que adquiere la gran responsabilidad de la maternidad y la paternidad, que ahora sí, vulgarmente como dicen, sin globito no hay fiesta. Entonces, sí se vuelve un tema que si usted es una persona conservadora no vaya a verla, porque... Digo,
no les estamos spoileando nada. La historia es un chavo y una chava que comienzan a tener una relación, a ella se le prende el foco de tener una tercera en discordia, y al final, pues entre los tres hacen ahí su beso, digamos, de tres, y terminan ambas embarazadas por el mismo hombre.
Es una película que puede valer la pena, está divertida, es un tema interesante, es un tema que despierta curiosidad. Todo el mundo, caray, amor, ¿qué te parecen los tríos? Sí, me encantan los panchos. No, amor, de los otros. Bueno, creo que la puede ir a ver, la puede pasar un buen rato. Hay cosas donde puede volar la imaginación y hay otras, como dicen, donde uno va a decir, ok, tengo que tener cuidado para no generar problemas en la vida. Pero bueno, es una película recomendable para pasar un buen rato. Esperemos, no le va a cambiar la vida, tener un trío sin protección sí le puede cambiar la vida, así que mejor vea la película. Y vienen, hay una de las películas que están entrando a cartelera, que es Hamnet, que es una de las películas que vamos a hablar más adelante con la güera, pero que es una de las grandes favoritas para esta temporada de premios.
Sí, se estrena el 22 de enero ya en cartelera a nivel nacional. Es una película, desde mi perspectiva, preciosa, con unas excelentes actuaciones. Sobre todo yo creo que el niño va a ser una revelación y seguramente estará nominado para algunos premios. Ojalá que sí. Y cuenta un pasaje de la vida de Shakespeare, de una cuestión traumática que le sucede, que lo lleva a escribir su obra maestra, que es Hamlet. Que tú, si has leído Hamlet, dirás, bueno, pues no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero no es exactamente que de ahí basó la historia, sino algo que detonó su creatividad y que fue una manera del escape de él como creativo, como escritor, Yo creo que sobrellevar la pena. No sé si fueron a la premiere ustedes, no me acuerdo.
Sí, fue, estuvo Jania, también le gustó.
Que es una manera como de sobrellevar tu, a través de la resiliencia, aprender a sobrellevar la pérdida de lo que significa que le sucede. Es que no sé si digo que le sucede, ya les voy a spoilear todo, ¿verdad?
No, el caso es que vale mucho la pena, está muy nominada la directora Chloe Zhao, está nominada como mejor director en estos premios de Critics Choice Awards. Seguramente también está nominada en también en los Globos de Oro, y va a estar nominada en los Oscars.
Seguramente por diseño de vestuario, por diseño en escenografía, tiene una excelente fotografía, son muy íntimos las tomas o las escenas que hacen, o los, la escenografía en general que construyen, porque no, sí hay muchos lugares de Europa muy bonitos como ese lugar, pero creo que han de haber hecho el set ahí muy específico, y vale la pena. Las actuaciones, te digo, son increíbles. A mí de me hecho, hizo llorar mucho.
Es una película que vale la pena, es una película de autor, es una película de arte. Si usted dice, quiero estar en la conversación de lo que va a pasar con los Óscares y demás premios, vaya a verla. Es una de las grandes favoritas, junto con Una batalla tras otra, que también es algo muy, muy fuerte en ese sentido. Bueno, vamos a irnos un pequeño corte comercial y regresamos para platicar con David. Amigos, regresamos y vamos a decir algo que no hemos dicho por confianzudos, que es, son los teléfonos y el WhatsApp. Si usted quiere participar por 5 boletos dobles para ir a ver la película que quiere, con quien quiera, en el horario que quiera, el día que quiera, pues está participando. Vamos a regalar 5 boletos dobles. Cada ganador, evidentemente, se llevará un boleto doble para poder asistir de aquí al próximo viernes. ¿Cuáles son los boletos?
Los teléfonos son el 3338-131515 y el 3338-131421.
¿Y el WhatsApp cuál es, Cristian?
En el WhatsApp es el 3311-551962. Lo repito, 3311-551962.
Pues ya está. Si quiere participar, aproveche para que vaya al cine y disfrute en grande. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro querido David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás?
Saludo a todos ustedes por allá en la cabina, de tener cabina llena, y a nuestro queridísimo auditorio también ya en este fin de año.
Sí, la verdad es que ya se nos está yendo el año, uno lo nota en el tráfico. Es sí, una totalmente. Tortura absoluta salir, sí. Es una aventura tremenda enfrentarse a todo mundo. Además porque hay gente que, no debería tener ni licencia. En fin, pero vamos a platicar de cosas más interesantes. Mi querido David, estamos llegando al final del año. Dinos, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, lo que quieres compartir con el público?
Sí, les quiero platicar todo lo que voy a platicar lo pueden ver en plataformas. Y además, pues, ya en programas pasados los hemos comentado. ¿Qué me gustó? Me gustó Frankenstein, que la pueden encontrar en Netflix, adaptada y dirigida por Guillermo del Toro, obviamente la obra original es de Mary Shelley, y nos muestra, todo el mundo conoce la historia de Frankenstein, la humanidad de un monstruo y la monstruosidad de muchísimas personas o de la sociedad. Las únicas dos personas que más o menos lo respetan son un niño, o una niña, perdón, y un ciego, porque no ve su deformidad. Entonces, pues es una crítica social muy fuerte. La segunda es una serie que se llama La Revolución, que también pueden ver por Netflix, son 8 episodios, que nos muestra una historia alterna, me encantan las series o las películas históricas, de cómo y por qué inicia la Revolución Francesa, nos da una vuelta de tuerca hacia la fantasía y el terror, de por qué realmente la gente se alzó en armas. Otra que me llamó mucho la atención se llama Yellow Jackets, o Chamarras Amarillas. Son 2 temporadas. Un grupo de jovencitas de un equipo de soccer sufren un accidente, se desploma su avión y quedan 9 meses varadas en un bosque. Son unas jovencitas chiquititas, ¿no? Hay todas las edades, hay adolescentes, pero también hay niñas. Entonces empiezan a formar estos grupos de poder que forzosamente se van a dar en cualquier tipo de sociedad. Me recordó mucho el Señor de las Moscas o los Supervivientes de los Andes. La que sigue es La Cocina, es una película americana-mexicana, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, y nos cuenta qué pasa en un restaurante en Nueva York con un ejército de migrantes, muchos de ellos latinos, como cocineros y meseras, en blanco y negro. Es muy bonita. Y la otra que también me gustaría recordar y recomendar se llama Amarres, que es una serie de 10 episodios que van a encontrar en HBO. Es una mujer con 3 divorcios encima y 3 hijos y graves problemas económicos, decide retomar el negocio de su abuela, que es hacer amarres amorosos en el mercado de Sonora, que es totalmente surrealista. Me fascina ese mercado. Y es una tradición, digamos, muy mexicana, el cómo le hago que se enamore de mí. Lo que no me gustó, también mexicano, fue Que Viva México, de Luis Estrada, por Netflix. Es una sátira, supuestamente, en la cual un hombre de clase media recibe una herencia de su abuelo, y la mujer inmediatamente dice, vamos, dice, no, es un pueblo perdido, me van a dejar una herradura, me van a dejar, no viene el caso. Tienen que ir, bueno, bajo presión de la mujer, van a la lectura del testamento. Es plana, no hay contrastes, no hay un solo personaje, a pesar de que tiene un gran casting, no hay un solo personaje con el que logres empatía, que digas, ah, mira, este me cayó bien. Todos son deleznables, son unos patanes, y eso la hace plana, porque en una buena película, en una buena serie, necesitas estos altos y bajos, necesitas que sea una montaña rusa, de otra manera, pues me deja sin ningún sentimiento. A grandes rasgos, ese es mi resumen de lo que...
Pues muy bien, me parece muy interesante, mi querido David. De hecho, bueno, ya en enero estaremos hablando de muchos de los estrenos que vienen, que son interesantes y que ya van a estar en competencia para la temporada de premios. Te mandamos un muy afectuoso abrazo, con mucho cariño, mi querido David, que pases unas Navidades estupendas. Igual en los programas que vamos a tener más adelante, estamos buscando que nos sigas acompañando en los grabados para despedir el año como se merece.
Como debe de ser.
Como debe ser.
Quedamos entonces, Alfonso, un saludo a todos y un gran abrazo, y las mejores vibras y mis mejores pensamientos también para nuestra gran audiencia, que sin ellos no seríamos nada.
Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos adelante con el programa. Fíjense que vamos a hablar también, la gente habla de plataformas, y hablemos un poco de plataformas. Hay un estreno en Netflix que es muy interesante, que se llama Wake Up Dead Man, o sea, Levántate Hombre Muerto, que es de esta serie de A Knives Out Mystery, que es la tercera parte. Es un dirección y guión de Ryan Johnson. Tiene un reparto maravilloso: Daniel Craig, que es el detective; Glenn Close, que está fenomenal; Mila Kunis; Josh Brolin también, como el, no sé si la han visto. Vale la pena, es la mejor. La segunda como que quedó a deber, y esta es muy muy interesante. Es una cosa que tiene que ver con la iglesia, con los fraudes, con la gente que está metida, pero al mismo tiempo con la fe, y eso es algo que es que está muy bien logrado. Está Jeff Rowling, está un sacerdote que quiere redimirse, y hay un sacerdote que, híjole, que es peor que la mosca aprieta, está loco, y tiene un montón de seguidores, y estos seguidores representan gran parte de lo que es la sociedad actual norteamericana, de los ricos y demás. Entonces se va armando un conflicto, vienen los asesinatos. Esa parte de quién lo hizo es entretenida, pero el trasfondo de lo que ocurre, de lo que se menciona sobre la fe, sobre el ser coherente con uno mismo y demás, creo que es lo que hace que valga la pena. Quizá está a unos 5 o 6 minutos larga, como a 3/4 partes se nota, pero el cierre es muy bueno, es recomendable. Está en Netflix y vale la pena. Levántate, hombre muerto. Entonces, échele un ojo. Y también, híjole, quiero hablar de una película que se llama Quisiera Ser Grande. Netflix lo que hace a veces es meter películas que no son de este último mes, sino películas que tienen muchísimos años. Una de estas películas es Vi Quisiera Ser Grande con Tom Hanks, que en ese momento había hecho la última carcajada, o la gran carcajada, que era una película que llamó mucho la atención, y por esta película de Vi Quisiera Ser Grande fue nominado al Oscar. No ganó, ya luego lo ganaría dos veces seguidas, pero por Filadelfia y por esta de Forrest Gump. Pero esta película es fantástica, es un niño que al ver que le va mal siendo niño, porque las mujeres no lo pelan, nadie le hace caso, dice, quiero ser grande, y bola, que se vuelve grande. Y toda esa aventura que él tiene es fantástica. De alguna manera tiene grandes actores con él, tiene escenas que se han copiado en mil películas, usted cuando las vea va a decir, de aquí salió, efectivamente. Para mí es una delicia de película, la puede encontrar en Netflix. Vale muchísimo la pena, pero no es lo único. También quiero decirles que es de Penny Marshall. No sé si usted recuerda, Penny Marshall también hizo A League of Their Own, una liga de ellas o algo así se tradujo, sobre el experimento de crear una liga de béisbol de mujeres cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y evidentemente los hombres estaban peleando en Europa. Es con Madonna, también es una de las actrices que sale. Sale Tom Hanks, que era como actor fetiche de ella, y está muy, muy bien hecha, también vale la pena. También está este Jake Kelly, no vamos a decir mucho, es una película donde que salen este de Adam Sandler, y sale también este actor, este galán, ¿cómo se llama? El de Ocean Eleven, que no es Brad Pitt, sino es
George Clooney,
gracias. Que hacen esta película que en algunos casos va a recibir nominaciones. La gente ignora mucho a Adam Sandler y no le dan premios, lo nominan cuando es un buen actor. Ha hecho comedias de todo tipo, cosas que dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? Pero sí está chistoso, pero ha hecho trabajos serios. Creo que esta película va a llamar la atención. Y por último, de Netflix, vamos a decir El Silencio de los Inocentes, que es uno de los grandes thrillers que se hicieron, que hizo famoso Aníbal Lecter, que fue interpretado por ¿quién?
Anthony Hopkins.
Sir Anthony Hopkins, Jodie Foster y demás, vale mucho la pena, dirigida por Jonathan Demme, es una película realmente buena. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresando, hablamos de otros estrenos, de otras cosas que vienen, hablaremos también con Liliana Bravo, que nos va a hablar más de Hamlet. Pero le recordamos los teléfonos para ir al cine.
Es el 3338-131515 y el 3338-131421.
¿En el WhatsApp?
En el WhatsApp es el 3311-551962. Les repito, 3311-551962.
Tenemos a Josefina Padilla Jiménez. ¿Cuándo se va a estrenar la película de Resurrección de Mel Gibson? ¿Va a ser el próximo año? No,
no
sé exactamente.
En el 2027.
En el 2027, me equivoqué por un año. En el 2027, Gustavo Alcalá también, saludos a todos en el programa, participa por los boletos. Alicia Elial también participa por boletos. Juan Antonio Olivia, Josefina Guzmán, Héctor Fajardo. Dice, espero que tengan un excelente fin de semana, igualmente para ti. Gracias. Y sigue el programa muy atento. Muchísimas gracias por hacerlo. Humberto Bustamante González, saludos a todos en el programa y gracias a sus invitados. Están buenísimos todo lo que nos está haciendo nuestra querida Paola. Dani, que no es invitada, pero es un placer tenerla, lo mismo que Cristian. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. Hola, regresamos y tenemos con nosotros ni más ni menos que nuestra querida Liliana Bravo. Güerita, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Ya casi se acerca la Navidad, ya aquí muy bien. ¿Y ustedes?
Pues que muy contentos de escucharte. Mira, tenemos con nosotros a Paola García, no sé si te acuerdas de ella.
Ay, claro que sí, mi querida Paola, ¿cómo estás? Un abrazo.
Bien, mi Lili, hace mil años que...
Qué bueno. Qué gusto saludarla. Pues bien, chicos, aquí, ¿qué pasa? ¿De qué han hablado? ¿Ya se nos va el año?
Pues se nos va el año. Hemos estado hablando de varias películas, estamos hablando también de los premios de las películas nominadas. Y he escuchado que tú quieres hablar muy bien de esta película de Hamnet.
Bueno, Hamnet es una película maravillosa que se ha estrenado y es una de las películas favoritas, favoritísimas, de llevarse muchos premios y quizá compita ahí en un final de fotografía con una batalla tras otra para la mejor película del año. Hamnet, esta película de Klaus Sau, la verdad que es maravillosa, basada en el libro de, que también es guionista de la misma película, y es pues, muy interesante la del libro de Hamnet de Margaret Farrell, y la verdad es que está muy bien, perdón, ¿eh?
No te preocupes.
Tiene como un radar, pero es una de las mejores películas que se ha hecho, con una gran, increíble actuación de Jessie Buckley. La verdad es que a esta mujer ya le deberían de dar todos los premios, ya no tiene competencia, es una gran favorita para ganarse el Oscar como mejor actriz, muy sobresaliente su actuación. Opaca un poco a mi querido Paul Mescal, pero la verdad, mira, el libro, mientras el libro se trata sobre, bueno, la historia habla totalmente sobre cómo se hizo Hamlet, digamos, ¿verdad? Bajo esta tragedia que sufrió supuestamente William Shakespeare y su esposa. Y en el libro está más basado en ella como personaje, pero en la película sí ponen a un William Shakespeare como personaje. Pero es todo este adiós, perdón,
No te preocupes.
Momento de duelo que sufre esta mujer. Es una película preciosa, salvo ahí por unas cositas ahí sobre un to be or not to be. La verdad es que es algo que sale sobrando, pero es una gran película con una música maravillosa, una fotografía sensacional, las actuaciones son increíbles, muy con esta influencia de Terrence Malick, que se ve que Klaus Sau la tiene, pero que a ella le sale muy, muy, muy bien, porque no es una película pretenciosa, no es una falsa poesía. La verdad es que es una de las grandes películas, yo la recomiendo ampliamente, 2 horas 10 minutos dura la película, es larguita, pero ya ves que hoy en día los directores hacen sus películas más larguitas, ¿verdad? Pero no, bueno, la temporada de premios viene, la verdad que muy encaminadas, algunas se han quedado en el camino, Guadalino, por ejemplo, no ha llegado, Gugonia, tampoco me imagino que ahí por mejor actriz. Me da muchísimo gusto que Richard Linklater esté con Blue Moon, que tiene, pues, bueno, Ethan Hawke, que va a encabezar, bueno, que va a los premios como mejor actriz. Pero que Richard Linklater nos mostró dos películas, Blue Moon en Berlín y La Nueva Ola en Cannes, que es una película maravillosa, que es una carta de amor al cine impresionante y muy bonita, que yo no sé por qué no está por ahí nominada en unas cosas, pero bueno, no se puede todo. Yo creo que hemos tenido un buen año, un buen año de cine. Hay otros que se han quedado en el camino, como 28 años después, etcétera, etcétera, pero bueno, no se puede darle gusto a todo mundo.
Eso dicen.
Yo creo que buenas películas las hubo.
Eso dicen, güerita, y va a estar muy interesante ya discutir lo que va a ocurrir en la temporada de premios. Tenemos los Critics' Choice Awards y los Golden Globes luego empezando el año, que es una pelea que tienen ellos aparte por quién es el que va a influenciar mucho más rumbo al Oscar.
Claro, y bueno, tenemos a los hermanos Safdie, que bueno, que en esta vez están por separado, tanto Joshua como Ben Safdie, y bueno, Joshua ha tenido más nominaciones con la de con esta película con Chalamet, Marty Supreme, y Ben Safdie, bueno, pues ganó ganó un premio en Venecia. Esta película tuvo su estreno en Venecia, la de Smash Machine, pero pues no ha figurado con ni en los Critics' Choice Awards ni en los Golden Globe hasta ahora. Entonces, pues bueno, decían que qué hermano era iba a ser mejor, pues bueno, los dos yo creo que son unos talentosos, las dos películas son diferentes, pero la verdad que son maravillosas. Pero bueno, ahí va La Voz de Jim, que creo es una de las películas favoritas, pero bueno, también tenemos una maravilla, que es la que ganó la Palma de Oro, Es Solo un Accidente, de Jafar Pagini, creo. Es maravillosa esta película. Está Park Chan-wook también peleando. Y por ahí se está colando, que la verdad es para sorpresa de algunos, a otros no. Sirat, de Oliver Lacks, es una película que, bueno, que está llegando, se está colando. Una película que tuvo el Gran Premio Jurado en el pasado Festival de Cannes. Una película que hay que ver con mucho temple. Es una película con la que se salga hace muy buen ánimo. Pero bueno, una una madurez que viene mostrando Oliver Lackse en esta tercera película. Y bueno, pues es lo que yo te puedo decir. Vamos, yo les recomiendo totalmente que vayan a ver, la verdad, Hamnet, con una gran actuación, de verdad, ¿eh? Esta Jessica Buckley, que está maravillosamente bien. Clausau es una directora que, bueno, que ha tenido, bueno, desde que ha ganado su Oscar como mejor directora en el 2020, pues nos ha dado buenas cosas. Olvidaremos que dirigió esta película de superhéroes, la de Eternals.
Ojalá pero podamos. Bueno, lo que ha hecho. Mucha gente ha perdido dinero en el psiquiatra tratando de olvidarla. Oye, güerita, aparte tenemos a Lupita Peredo que dice: mando saludos a la güera y a su hija que la escucho. Oh. A Salma.
Una disculpa, pero es que nos ha dado la gripa esta tremenda.
Ay, la supergripe.
La supergripe, y ella tiene como un radar, estaba dormida y tiene como un radar que en cuanto yo, es la hora de entrar al programa, es la hora en que empiezo a llorar, no lo sé, pero es lo que yo estaba hablando, diciendo, ay Dios, ¿por qué pasa esto? Pero bueno, no, pues un saludo a Lupita y muchas gracias por tu comprensión, Lupita.
Bueno, pero bueno, un abrazo, güerita, enorme, y estamos en contacto porque todavía vamos a hablar mucho de los premios contigo. Cuídate mucho, abrazo grande.
Claro, nos veremos el siguiente sábado. Antes de las Christmas.
Claro que sí, güerita. Y cuídate, aliviate.
Gracias, un saludo a todos ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, güerita. Bueno, ya pudimos hablar con la güera, otra vez reafirmando lo que habíamos comentado de Hamnet, pero también rápidamente me gustaría decir otras cosas que hay en plataforma. En HBO Max está Frankelda, que es esta película animada, vale la pena, acaba de salir de los cines, es una joya. Si quiere ver gente que va a hacer cosas muy importantes, vea esta película de Soy Frankelda. Y, por supuesto, tenemos que irnos a Disney, porque en Disney está este concierto, todos estos conciertos de Taylor Swift, está el de Eras Tour, y está el documental de 6 capítulos. Yo sé que tenemos en nuestra audiencia y aquí mismo gente que es gran fanática de Taylor Swift. Cuéntanos, Dani.
Sí, es The End of an Era, que es de la docuserie de Taylor Swift, que son 6 capítulos. Van a salir 2 cada viernes. Este viernes 12 salieron los 2 primeros. Nos dio la versión extendida con la nueva era de los poetas torturados. Y está muy padre. Concierto perfecto. Realmente fue un fenómeno, revolucionó la música, el cine y todo esa mujer.
Y si usted es un abuelito, traiga a sus nietas con usted y vea las películas, los documentales, todo eso, se lo van a agradecer, lo van a adorar y usted va a pasar un momento inolvidable con ellos. También en Disney está esta película de Percy Jackson. Y en las universidades está bien la versión. Se la estaba viendo el otro día, es bastante sólida, vamos a ver cómo se desarrolla, ya ven estas temporadas. Pero quiero cerrar hablando con Paula de mucho de lo que viene. Y una de las cosas, y usted que está en el teléfono y dice, no gané boletos, es porque no está llamando, todavía tiene una oportunidad. Los teléfonos.
33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21.
WhatsApp. Y en el WhatsApp es 33-11-55-19-62.
Llame, es la última oportunidad para que pueda llevar a alguien en estas fiestas, que ir al cine es maravilloso. A mí me encanta ir al cine, palomitas, refresco y ya, soy feliz. Bueno, pero estamos con Paola. Viene esta película de Avatar.
Así es, ya viene Avatar Tierra y Fuego, se estrena el 18 de diciembre para que la vayan a ver, a quien les gusta la ciencia ficción, a quien les gusta Sam Worthington, que para mí es un excelente actor,
sí, sí, sí.
Lástima que no ha sido tomado mucho en cuenta para otros papeles, pero vale la pena.
Y se hizo millonario con esa serie, lo mismo que Cameron, que de las 10 películas más taquilleras, él tiene 4 o 5 metidas ahí, o sea, el hombre está forrado y es muy buen amigo también de Guillermo el Toro, lo cuidó, lo protegió. Cuando secuestraron al papá de Guillermo del Toro hace unos años, él se metió directamente, buscó al negociador, estuvo ahí metido. Entonces, es alguien muy, muy interesante. Hizo cosas como Terminator también. La segunda parte de Aliens, que para mí es... Me encanta la segunda, que es cuando van los marines y se enfrentan con los aliens. Spoiler alert, los aliens les ponen una madrina de aquellas.
Muy sencillito.
Pues, está muy bien, es un buen director. Pero ¿qué más viene, Pau? Dinos qué viene también el próximo año.
Bueno, pues
año.
Aparte de Hamnet, viene también Cumbres Borrascosas, que creo que va a ser una película que va a funcionar muy bien. Es de época, si te fijas, cada año tiene como su parte o su sección. Este año fue mucho de terror.
Sí.
Con el debido respeto, ya sé que a todos les gusta, a mí no, ojalá que cambie para el año que entra. Pero viene Cumbres Borrascosas con Margot Robbie. Creo que también va a estar muy buena, se ve muy romántica. Si conoces ya la historia, bueno, pues nada más es ir a ver las interpretaciones y volverte a enamorar,
claro,
de la historia y tratar de leerla. La Novia viene también, Te van a matar, viene una película de la vida de Michael Jackson, hablando de los conciertos que dices tú y de todo esto. También viene la de Billie Eilish, también viene parte de su, no es que se haya muerto, pero viene parte de sus conciertos, ahora como que ellos graban.
Y es justo con James Cameron, es ahí
la dupla.
No, pues es una brillante comunicación. Muchos directores están ligados con la música, con el cine. Por ejemplo, Scorsese, como Cuarón. Incluso Cuarón ha llegado a decir que el cine tiene que ver más que con la literatura, con la música, con los sonidos, que es lo que lleva e impulsa la narrativa. Es algo que hay que escuchar, porque Cuarón es uno de los mejores directores que hay, pero también en algún momento es debatible porque las historias, la narrativa sigue siendo importante.
Bueno, pero ve, Wally, la música tuvo un 80% de peso en la película.
No, de hecho el sonido indiscutiblemente es muy importante. Solo digo, mi corazón de Insta que dice, cálmense. Somos valiosos, quiérannos.
Viene Mortal Kombat también, para los que preguntan qué va a pasar con Warner y Netflix, siguen habiendo muchos estrenos. Viene también la película de Supergirl, ya saben, la mujer Superman.
Es que acaban de sacar ahorita un tráiler de Supergirl,
sí.
También, por cierto, que se va a estrenar más adelante, hablando de esas cosas, donde hay una versión como que dicen, híjole, es que ella no es la Supergirl o la Superchica que yo imaginaba, pero siempre en el público siempre hay alguien que no le gusta y cuando ya salen dicen, wow, es fantástico. Lo mismo que pasó con el Batman de Michael Keaton, que la gente mandó creo que 10,000 cartas pidiendo que él no fuera. Y al final es uno de los Batman más icónicos.
De los mejores, ¿verdad? Y bueno, pues vienen otras películas. Pixar estrena su nueva película, yo creo que por ahí de junio. Vienen cosas interesantes. Espero que no, te digo, no es mala onda, pero que no venga mucho terror. Vienen más películas de arte. Ahorita es la temporada de premios hasta el Oscar, entonces todo el mundo va a apurar a estrenar sus películas. Ojalá que Guillermo del Toro también esté por ahí algo con algo en Frankenstein.
Pues sí, tiene, fíjate, hablando... Guillermo del Toro va a estar nominado por Frankenstein, sin lugar a dudas. De hecho, está nominado como director en tanto los Critics' Choice Awards como en los Golden Globes. Seguramente va a estar nominado en los Oscars, sin falta. Pero bueno, no quiero seguir hablando porque falta la parte importante, decir quién ganó los premios. Cristian, cuéntanos.
Bueno, pues ya tenemos a los ganadores y en esta ocasión los ganadores es Mario Alejandro Ochoa Zuno, Pánfilo Lara Díaz, Susana Patricia Guzmán, Javier Ochoa y por último Guadalupe Peredo Santos. Si quieren los repito,
sí.
Mario Alejandro Ochoa Zuno, Pánfilo Lara Díaz, Susana Patricia Guzmán, Javier Ochoa y Guadalupe Peredo Santos.
Ya está, disfruten sus premios, vayan al cine, aprovechen. Es una época también de ir al cine, de pasarla muy bien en las salas, que es una experiencia maravillosa, siempre y cuando no haya algún idiota con su teléfono todo el tiempo prendido. Aprovechelo. Y también en las plataformas, ahí calientito, está empezando a hacer frío, ya no es lo mismo. Entonces, bien cobijadito, con una taza de chocolate, con lo que le guste, van viendo una de estas películas de plataforma con bombones, y si es porrista con pompones también lo puede hacer. Bueno, nos despedimos. Pau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por tomarme en cuenta.
No, al contrario, de hecho, otra vez gracias a ella tenemos acceso a muchas de las películas de las que podemos platicar antes con usted para que esté bien informado. Es una bellísima persona, Pau.
Gracias,
Dani.
Gracias por estar un sábado más con nosotros. Nos escuchamos el próximo.
Y Jania no estuvo con nosotros, pero es una maravilla. Siempre nos apoya. Vas, Cristian, di algo para
agradecer a nuestros amigos.